le daban de comer la quinoa...
¿Qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafaela Carrá. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Bueno, lo comentábamos antes de la pausa, vamos a hablar de este libro fascinante, Odorama, Historia Cultural del Olor, que escribió Federico Cuxo. Federico es periodista científico, se especializó en Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard y en el MIT, miembro de la Comisión Directiva de la Federación Mundial de Periodistas Científicos, escribe sobre ciencia, cultura y tecnología en medios como La Nación, Le Monde Diplomatique, Agencia Zinc de España.
Está flojo el currículum.
Está chiquito. Esto te va a gustar particularmente, fue editor de Ciencia de los Diarios. Página 12, crítica a la Argentina y muy interesante. Qué en Argentina, Pablo. Así como su editor de la revista.
¿72? ¿Cómo es? Es una fiera.
Nacido en el 79, Federico, eso, ¿estás ahí?
Re joven.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien?
Perfecto. Sí,
perfecto, Federico.
Un placer, ¿eh?
Gracias por la invitación.
Es un enorme placer tenerte, fue un enorme placer leer el libro, que es una locura, es un, ya lo comentaba, es un viaje fascinante por la cultura, la ciencia, el arte, la historia asociadas al olfato, que es un sentido tan fundamental como ninguneado, es algo que uno va viendo a lo largo del libro, va quedando claro. La primera pregunta que me surgió inmediatamente al leer el libro y todo el repaso que haces en todas estas áreas, ¿no? Desde la ciencia, el arte, la cultura, es ¿desde cuándo lees con un filtro olfativo? Porque yo te imagino tomado por esta idea y agarrando lecturas y buscando referencias olfativas. ¿Desde cuándo tenés esta idea fija?
Podría decir hace bastante. Mi papá es otorrinolaringólogo, o sea que mi conexión con el olfato es desde siempre, ¿no? Pero podría decir que me empezó a entusiasmar mucho los olores y el olfato cuando leí el libro El Perfume de Patrick Süskind. O sea, cuando tenía 14 años, me acuerdo, un libro que recomiendo mucho, que es un libro que luego inspiró una película, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió de ese libro, que cuenta la historia de un asesino en la París del siglo XVIII con un olfato tremendo, ¿no? Una persona que nació con una capacidad de oler prácticamente todos los olores del mundo, es la descripción del olor, cómo con palabras este escritor, que es un escritor, no sé si conocen la historia de Patrick Süskind, es
sí, como Salinger. Sí, la hemos comentado acá, ese comienzo, claro, aparte, esa descripción de París al comienzo del libro es brutal.
Claro, pero es como Salinger es un hombre que no da entrevistas, que solo fue conocido por este libro, y como te decía, lo que vos decís, describir con palabras algo que a muchos se nos escapa, ¿no? El olor, el olfato, cómo concebimos los olores como si fuesen la escenografía, como el telón de fondo de nuestras vidas. Todos sabemos cómo nos influyen los olores, y sin embargo, fíjate cómo yo hablo esto en el libro, cómo la sociedad occidental, a lo largo de miles de años, los ha marginado, ¿no? Entonces, sí, a mí lo que me fascinó, lo que me intrigó también es cómo, a mí me gusta mucho la historia, cómo los olores siempre han sido olvidados, ¿no? O sea, me imaginaba cómo olía Egipto, cómo olía las calles de Atenas, cómo olía Roma, ¿no? Cómo olía el Río de la Plata en el siglo XIX. Y al hacerme esas preguntas, que es lo que intento hacer con el libro, es averiguar estas historias detrás de cada olor.
Sí, ¿cómo averiguaste, perdón, también, Federico? Porque es una frase típica, es se comió una momia, ponele, ¿no? O huele como una momia. Y vos en un momento también contaste en alguna entrevista que llegaste a descubrir qué pasa con los tipos que abren las tumbas de Tutankamón y otros con 3.000 años de diferencia entre el que huele y el que está adentro del Honka, ¿no?
Sí, eso es lo interesante. Estamos tan embriagados de imágenes. O sea, vos sabés que la visión y los estímulos visuales en Occidente es el primer sentido, el sentido más privilegiado, que usualmente nos olvidamos de cómo habrá olido Howard Carter, el famoso egiptólogo, arqueólogo inglés, cuando en el año 1922, ahora se van a cumplir dentro de 2 años, 100 años, descubrió la tumba de Tutankamón, ¿no? ¿Cómo ponerte en el lugar de ese hombre que rompe una pared y luego encuentra un sarcófago y lo parte por al medio, que es lo que hizo con el sarcófago de Tutankamón, ¿qué habrá olido, no? Imagínate entrar en un lugar y oler ese aire estancado durante 3.000 años.
Hay aparte en la escena que escribís en el libro, algo que me pareció maravilloso, que es la espera de Carter para entrar ahí, porque él tenía que esperar a que viniera a Inglaterra su benefactor, el tipo que financiaba todo. Entonces pasó, no me acuerdo cuánto tiempo era, esperando a que llegaran para poder abrir, con toda, aguantando la ansiedad de decir, me voy a enfrentar a un misterio de miles de años.
Claro, y esto lo describe mucho Howard Carter en su biografía, que él rompe la puerta y le pregunta al otro, que los asistentes, ¿qué ves? Y él dice, veo cosas maravillosas. Y lo interesante de esta tumba, a mí me interesa mucho la egiptología, es cómo él encuentra una cueva llena de tesoros que no había sido saqueada. No es que Tutankamón haya sido un faraón importante, pero lo interesante es cuando él rompe el sarcófago, es lo que te digo, hay un puente entre dos culturas distintas, entre el siglo XX y una sociedad que vivió hace 3.000 años, y ese puente está dado también por el olor, porque no solamente por el olor estancado, el oxígeno ahí, ¿no? Pero hay un momento cuando Howard Carter describe cómo él quema, él encuentra una especie de betún alrededor de la tumba de la máscara de oro de Tutankamón y lo quema, y en verdad es un olor de flores, porque los egipcios, en todo el proceso de embalsamamiento, tenía en su concepción, tenían que llegar a los dioses, en su encuentro con los dioses, con buenos olores, porque pensaban que los dioses eran seres fragantes. Entonces, esto es muy interesante porque es algo que te aúna a todas las religiones. Fíjate que todas las religiones conciben a los dioses como, o al paraíso en el cristianismo, como lugares con buen olor. Y en oposición a esto está la construcción cultural del infierno como un lugar pestilente. Entonces la pregunta es, ¿por qué está esta construcción? ¿Por qué las culturas llegan a estas concepciones imaginarias de los olores ricos o los olores feos?
Ahí, hablando también de eso que venías atrás, del choque de culturas, hay un capítulo que tiene particular actualidad, porque bueno, ayer fue 12 de octubre, que es el capítulo que haces sobre la conquista de América, y el choque olfativo. Decís, la conquista no fue solo un choque de civilizaciones, la más extraordinaria de la historia, según Svetlana Todorov, sino también un choque de civilizaciones olfativas. ¿Qué se encontró ahí a partir de ese 12 de octubre de 1492? ¿Qué mundos olfativos chocaron?
Sí, hay varios, son muy lindos para analizar, y también en el marco de este programa que tienen ustedes sobre gastronomía. Primero, hay una escena que a mí me fascina, que es el encuentro entre Moctezuma, ¿no? El rey, el emperador del imperio mexica, ¿no? Azteca, de millones de habitantes, y el encuentro con Hernán Cortés, ¿no? El español, los conquistadores, que eran 500 hombres apestosos. Y es muy interesante porque está muy relatado en los tratados, las crónicas, cómo Moctezuma y el resto de los mexicas ven a lo lejos llegar a lo que ellos piensan primero que son montañas que se mueven. Imagínate ver a lo lejos algo que tus ojos no saben lo que son, ¿no? Y está este encuentro, que es un encuentro entre dos culturas olfativas distintas. Primero porque los españoles, y para entonces el imperio español, la costumbre de bañarse era casi, la gente se bañaba muy poco, además de todo el tiempo de la travesía de los españoles. En cambio, los mexicas, los aztecas, tenían una cultura muy higiénica, se bañaban seguido. Entonces, lo interesante es que hay relatos que cuentan que Moctezuma lo primero que le sorprendió era el olor de estos hombres, ¿no? Y más allá de esto, que esta escena es lo más cercano que tenemos nosotros a un encuentro con una civilización extraterrestre. Imagínate. Concebir a lo lejos, ver animales que nunca habías visto en tu vida, ver hombres pálidos que nunca los habías visto en tu vida. Pero lo interesante, más allá de este encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, está lo que se llama el intercambio americano. A partir de ese momento empezaron a circular en el mundo alimentos y olores que hasta entonces eran exclusivos de una región. Fíjate que para nosotros es tan común el olor del chocolate, de la frutilla. Pero, por ejemplo, Julio César, Cleopatra, Gengis Khan nunca olieron el chocolate. Porque el chocolate, el olor a chocolate, que para nosotros ahora es habitual, pasó a Europa y al mundo en el siglo XV y XVI. Lo mismo se puede hacer con el olor de la vainilla, con la frutilla, con la papa. Entonces, es interesante cómo ahora, recién estaba hablando del delivery y de Instagram, Ahora, todos los días podemos oler una cultura a partir de los alimentos, ¿no? Un día puedo pedir sushi, otro día puedo pedir empanadas, otro día puedo pedir una hamburguesa, y cada olor representa una cultura, cuando en otras épocas era totalmente inaudito, ¿no? Entonces, es interesante también cómo este proceso de conquista, de genocidio. Hay una frase muy linda que dice que los europeos trajeron a América la peste y América le regaló al mundo el chocolate, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy interesante eso, cómo detrás de cada olor, que para nosotros es algo, pues, para mucha gente es algo que no tiene importancia, hay muchas historias, hay política, hay sociología, hay historia, hay costumbres. Entonces, es un mundo fascinante que me gustó explorar en este libro.
Porque además, aparte de lo que se encontró en América, de todo lo que esto citabas, lo que se buscaba originalmente, que era otra cosa, también eran sabores o también eran olores. O sea, hay pienso también en el libro de Jack Turner de las especias, la importancia del deseo en la búsqueda de las especias, de lo que significaban las especias a nivel de estatus olfativo y cómo empujó al hombre a ampliar las fronteras.
Sí, bueno, eso lo yo digo en el libro, que al fin y al cabo, la búsqueda de estos olores, ¿no?, de las especias, de ir por la pimienta a la India, impulsó lo que se conoce en el siglo XVII como el siglo de los descubrimientos, ¿no? O sea, cómo la búsqueda del clavo de olor también impulsó imperios, ¿no? Es interesante cómo algo tan nimio para muchos y tan desconocido produjo que imperios se levantasen y también se cayeran, ¿no?
Una constante también que va apareciendo en el libro, pienso en los capítulos en los que hablas de Roma, de los primeros cristianos, ya después en Francia, es la cuestión de las revoluciones y contrarrevoluciones olfativas. No, en algunos momentos el olor es una virtud y en otros la ausencia de olor es la virtud. Por momentos olar mucho es una forma de ostentar, en otros momentos es una forma de señalar a alguien ridículo o pecaminoso, ¿no? Es algo que va pasando en distintas etapas de la humanidad.
Sí, fíjate que esto es algo que quizá no lo saben, muchos no lo saben, que cada época tiene su propia sensibilidad olfativa. O sea, no olemos, todas las personas no huelen de la misma manera. ¿Y por qué? Porque ustedes, no sé si saben, que las mujeres tienen mayor capacidad olfativa que los hombres, nuestra capacidad olfativa también varía a lo largo de nuestra vida, y también cada época tiene su propia tolerancia. Imagínate vivir en el siglo XIX, Montevideo, Buenos Aires, y estar todo el tiempo rodeado de basura, porque las ciudades, vos sabés que hasta el fin del siglo XIX no tenían agua potable, la limpieza era algo escaso. Entonces cada ciudad, cada época tiene una tolerancia olfativa distinta. Y eso es interesante, cómo va cambiando en cada época y en cada cultura. Fíjate en este momento. En este momento, cuando nosotros en una ciudad o en un ambiente, uno encuentra un olor, y uno primero dice, hay olor, como algo negativo, ¿no? Sí, ¿qué olor que hay acá? ¿No? O sea, ya viene, hay una carga negativa.
Paréntesis, mal, cierro paréntesis, olor, claro.
Exacto, decís, hay olor, ¿no? Mira, hay olor. O sea, ya la ausencia de decir mal olor muestra que el concepto de olor ya tiene una carga negativa. Pero fíjate que para nosotros occidentales, rioplatenses, del siglo XXI, es un mal olor. Para otra cultura no es un mal olor. En el sudeste asiático, por ejemplo, yo no he ido al sudeste asiático, ¿no? Pero las ciudades huelen de otra manera. Ya sea por una cuestión de residuos, la gente no tiene la costumbre de usar antitranspirantes. Entonces, las sensibilidades, lo que se llama la sensibilidad olfativa o osmología, ¿no?, como si fuese cosmología, o sea, una concepción olfativa del mundo, varía de ciudad a ciudad y también, como te decía, de individuo a individuo. Por ejemplo, la semana pasada escribí un artículo a partir de una investigación hecha por unos investigadores islandeses que descubrieron que hay ciertas personas que tienen un gen que hacen que el olor a pescado podrido no les sea tan invasivo, no lo huelen como algo mal. Y de alguna manera esto explicaría por qué tantas culturas nórdicas como la islandesa, la sueca, la noruega, comen tanto pescado y no lo sienten como un olor tan invasivo, ¿no?
Y ahora pensaba con la cuestión de la individualidad del olfato, uno de los pasajes más me gustó del libro es un párrafo en el que hablas del pasaporte odorífero, ¿no? Decís, cada persona tiene así un olor único que se desprende de su piel, sobre el que no actúan la limpieza ni el perfume y que median su vínculo con los demás. El olor corporal, en palabras del antropólogo David Le Breton, nos individualiza tanto como huellas digitales. Nos expone, revela, dice el sociólogo alemán George Simmel, nuestra intimidad. En este sentido, la suma de todos los olores que nuestro cuerpo despide constituye nuestro pasaporte odorífero, el que nos habituamos y en ciertos casos encontramos adictivo. También ese pasaporte odorífero nos señala como un enemigo o al enemigo que puede venir, ¿no? Está muy presente individualizar a determinados grupos por el olfato. El olfato también ha sido un gran amigo del racismo.
Sí, a ver, yo he ido a Uruguay varias veces, no sé, no conozco mucho el imaginario porque no he vivido ahí, pero me parece que esto ocurre también ahí. En la Argentina, el olor a mandarina ha sido asociado con la cultura boliviana. El olor a ajo ha sido asociado con las culturas asiáticas, ¿no? Con Corea, con otros países donde cada una cultura tiene la predominancia de un olor.
Y me acuerdo de una canción aberrante en torno al 2000 que se llamaba Negros de Mierda, que justamente decía: la baranda que desprenden es mandarina.
Sí, acá capaz que se asocia más al olor a pobre, lo que se dice. Hay una cuestión también más social que étnica.
Con mandarina.
Claro, con mandarina.
Pero fíjate cómo son construcciones culturales de una sociedad, porque, y que no tiene que ver inherentemente con la mandarina per se, ¿no? Un alimento.
Bueno, vos señalás en el libro cómo en Japón, por ejemplo, en los primeros encuentros con occidentales, el asco que generaba el occidental por su olor a manteca.
De los holandeses, ¿no?
Sí, existen palabras que tienen que ver cómo ahora el extranjero es asociado, porque ustedes saben que Japón se abrió al mundo en lo que se llama la Revolución Meiji a fines del siglo XIX. Hasta entonces era una sociedad totalmente cerrada que no permitía el ingreso de extranjeros, ¿no? Quizá recuerdan la película con Tom Cruise, donde él hace una especie de maestro, no sé, que ingresa al universo japonés como un extranjero, que lo veían de una manera rara. Pero sí, fíjate cómo acá en la Argentina también se asocia el choripán con los sectores populares, ¿no? Cuando el choripán, ¿no? Es un alimento que está en los restaurantes ricos como en los restaurantes no tan ricos, ¿no? Entonces, y esto se ve, ¿saben dónde se ve? Se ve en la película Parasite, no sé si la vieron, ganadora del Oscar del año pasado, donde existen lo que llaman prejuicios olfativos, como un grupo que siempre cuando huele, determina que el grupo, otro grupo huele mal. Pero fíjate que no es el grupo ese mismo que dice que nosotros olemos mal. Siempre el que huele mal es el otro. Entonces existen olores asociados al pobre, olores asociados al judío. ¿Por qué? Porque la concepción del olor del judío está muy presente en el discurso nazi. Cuando uno dice olor del judío, siempre es entre comillas, ¿no? Porque es una construcción cultural, no tiene que ver con algo inherente o físico, con una evidencia física. Existe el olor del refugiado, el olor del pobre, ¿no? El olor tiene una carga moral muy fuerte.
Es estremecedor el relato que contás en el libro del primer soldado que entra a Auschwitz y la descripción olfativa de lo que se encontró, más allá de, obviamente, está la vista, lo primero que ves. Pero el golpe olfativo de encontrarse ese horror, el horror simplemente olfativo, es brutal.
Sí, porque esto también hay muchos libros que hablan de esto, pero dicen que vos no podés concebir el holocausto sin la concepción, sin la dimensión olfativa. ¿Por qué? Porque, a ver, yo he ido hace un par de años a Alemania, cerca de Berlín hay un campo de concentración que uno puede visitar, y no se huele nada, no hay nada. Y te dicen en un momento, el guía turístico te dice: bueno, y en esta parte incineraban a las personas. Imagínate el olor de esos cuerpos, ¿no? Y incluso los propios nazis, hay relatos nazis que describen que un viento fuerte podía llevar el olor de la muerte y olían lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces esto hay descripciones en los juicios donde les preguntan: ¿cómo ustedes no sabían que estaban matando gente, ¿no? Entonces, sí, esto es la descripción de olfativa de la muerte también es importante para la historia.
Sí, bueno, vos citás acá un poema de una sobreviviente, Bárbara Helfgott Hyatt, donde dice: bueno, podés cerrar los ojos, podés no escuchar, tapar los oídos, podés bloquear todos tus sentidos excepto el olfato.
Fíjate que en la Argentina también pasó, hay casos cuando se secuestraban personas durante la dictadura, de carceleros que usaban un perfume, porque esto también pasó en Auschwitz, carceleros que usaban un perfume a rosa, por ejemplo, y era un olor ambiguo, porque era un olor agradable, pero al mismo tiempo era el olor de la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo los olores tienen una dimensión más allá de decir que son olores ricos o olores feos? Tienen cargas morales, tienen cargas políticas. O sea, hay mucho detrás de cada olor.
Acá un oyente dice que él siente el olor, entre comillas, a Brasil apenas cruza la frontera, y dice que lo pone en situación. Y uno puede pensar cuánto es de real y cuánto es de imaginario ese concepto, pero todo el tiempo acá hay muchos mensajes de gente que el recuerdo lo lleva a la infancia, ¿no?
Pero es inevitable, pasa. Claro. En muchas fronteras del mundo, yo me acuerdo de San Diego con Tijuana, ya no solo la estética, el olor que hay es diferente.
Sí. Y ahí, vos así como cada ambiente de nuestras casas, cada ambiente cuando uno va a la casa de un vecino, cada país, cada ciudad tiene su propio olor, que está dado por varios factores. Está dado por la gastronomía, está dado por las especies de árboles, de vegetación, está dado por ejemplo, los Estados Unidos tiene un olor particular. Para mí el olor de canela es un olor que describe mucho Estados Unidos. O sea, quizá no nos damos cuenta, es como cuando no nos damos cuenta a qué huele nuestra propia casa, cuando hasta que nos vamos unos 15 días y volvemos, claro. Y ahí sentimos ese olor.
Sí, también de alguna manera vos profundizás mucho en la relación a partir del clásico texto de Proust entre olfato y neurociencia, y ese camino directo que tiene el olfato hacia los recuerdos, que no nos llega, sí, por ningún otro sentido, o sea, sí, a través de la vista.
No hay forma de prender ese interruptor.
Claro, pero aparte, dentro de lo engañoso que es la memoria, y que cada vez descubrimos más los mecanismos que actúan en mentirnos a nosotros mismos en la memoria, el olfato tiene un camino directo y muy potente donde no participa la razón en el medio.
Sí, fíjate que eso tiene que ver con cómo es nuestro centro olfativo en nuestro cerebro. O sea, que el centro olfativo del cerebro está en la misma zona de la memoria y de la emoción. O sea, cuando uno huele algo, no pasa por el tamiz de la razón. Entonces, es muy interesante pensar a los olores como si fuesen cápsulas del tiempo. Vos podés viajar al pasado a partir de un olor, ¿no? Y eso es muy interesante porque ni siquiera vos podés ir caminando por la calle y oler algo y hay una memoria que te salta, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que se llama fenómeno Proust, que hay un momento en nuestras infancias que uno asocia un olor, casi siempre es una situación alegre, asocia un olor a una situación que a uno le da placer y queda como de alguna manera en nuestra memoria.
Mira, acá hay un mensaje brillante, dice: trabajando con pakistaníes, descubrí que huelen diferente debido a las especias que consumen en su comida, y algunos de ellos dicen que nosotros olemos leche. Porque sí, el consumo lácteo es desproporcionado. Eso
volvemos al clásico choque occidente-oriente de hace siglos.
Claro.
Sí, pero fíjate que esto es un tema muy interesante que está muy estudiado en temas de negociación y de diplomacia. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a conflictos internacionales. Uno puede tener una reunión por negocios con personas de la India, con personas, no sé, de Bangladesh, y quizá uno por Occidente, al asociar ciertos olores a lo sucio, uno concibe a la otra persona como una amenaza. Porque fíjate que es lo que nos ocurre cuando uno concibe a otra, y uno tiene un encuentro cercano con otra persona, uno hace un juicio de valor de esa persona, primero no solo a partir de lo que ve, sino también a partir de lo que huele. Por eso se habla del olfato como un sentido de la presencia, ¿no? A diferencia de la vista, que un sentido de la distancia. Pero esto es algo que ni siquiera atraviesa, es lo que te decía, que no atraviesa la razón. Cuando uno huele a otra persona, ya sea porque tiene olor a transpiración o huele lo que nuestra cultura dice que huele mal, esa persona inmediatamente se convierte en sospechoso. Entonces, esto puede generar choques, ¿no? Unas culturas de otros países con otras costumbres higiénicas, con otras costumbres alimenticias, uno las puede ver como sucias o no, pero quizás no tiene nada que ver con la higiene, ¿no? Quizás tienen que ver con otros alimentos consumidos.
Mi finada abuela, dice un oyente, perdió el olfato en la guerra española y siempre decía: me salvé de oler la muerte. Y recordaba estas palabras ayudando a mi hija que estudia medicina a limpiar un esqueleto.
Ese aparte era un tema justo al que quería llegar, que es el de la anosmia. Vos, Federico, en el libro, sobre todo al final, vas hablando de cómo cada vez el mundo se decanta más hacia postergar el olfato, cómo somos cada vez más esclavos de la vista y del tacto, ¿no? En esta generación digital.
La tecnología lo reproduce, además,
exacto,
permanentemente.
Y aparte está muy bien todo el raconto que haces de todos los fracasos tecnológicos por representar el olfato, ¿no? Desde especie de O-phone, iPhone donde mandabas mensajes olfativos a los demás y eso. Y justo este año, después de que terminase el libro, explota la pandemia, explota la COVID y esta nueva realidad anósmica en varios sentidos. En primer lugar, por la distancia social, que acentúa la tendencia a minimizar el olfato, a no oler al otro, a juntarte con alguien a distancia. Pero el propio virus implica, uno de sus primeros síntomas es la pérdida del olfato, momentánea. Pero la anosmia está dominándonos de alguna manera.
Sí, fíjate, hay varios procesos. Hay un proceso que se llama, hay muchos arqueólogos y antropólogos que dicen que estamos viviendo un proceso de desodorización del mundo. No quiere decir que nos vayamos, que el olor vaya a desaparecer, sino fíjate que hay un proceso muy interesante de sustitución. Cada vez tenemos más contacto con fragancias sintéticas que con olores naturales. A mí me sorprenden los desodorantes de ambientes que te dicen olor a limón, olor a bebé, olor a brisa marina, ¿no? Lavanda también. Pero fíjate que esos desodorantes ambientales son sintéticos. Entonces, imagínate que un día se extinga el limón. Ponele que se extingue el limón. El único recuerdo va a ser esa construcción sintética del laboratorio que te dice desodorante con olor a limón. Entonces, ese es interesante proceso que estamos viviendo. Cada vez estamos viviendo una tendencia a concebir los ambientes como los aeropuertos. Los aeropuertos, ustedes saben, es el ejemplo de la asepsia, donde no hay olor. O sea, un ambiente óptimo se está viendo. Hay cada vez más, quizá por una cuestión norteamericana. Los norteamericanos tienen una cultura muy odorofóbica, ¿no? Cualquier olor es una amenaza. Entonces hay una profunda tendencia hacia eso. Y en el caso de la pandemia, sí, vos sabés que uno de los síntomas de la COVID es, de la infección del coronavirus, es una anosmia, pero esta anosmia también es producida por otros virus, no es el primer virus que produce casos de anosmia. Hay gente, lo que se llama anosmia congénita, hay gente que nace sin la capacidad de oler, o puede ser también producto de un traumatismo de cráneo o un fuerte virus, una fuerte sinusitis. Y esto es lo que, hay una película muy linda que yo la recomiendo siempre, no sé si la conocen, quizá que sí, se llama Past Tense con Ewan McGregor, que habla, que es una película, una distópica, sí, que está centrada en 2011, que dice que hay una pandemia que viene y cada sentido va desapareciendo. ¿No?
Es un cocinero, Ewan McGregor.
Entonces, lo interesante es eso. Mucha gente, cuando te preguntan, bueno, y vos si tuviese que desprenderte de un sentido, ¿cuál sería? ¿No? Que siempre dicen, prefiero primero el olfato, que no es tan importante, pero no oler. Ustedes saben que el 80% del gusto es el está constituido por el olfato. Entonces, la gente con anosmia tiene muchos problemas alimenticios, tiene problemas sociales porque no saben si huelen bien, tienen problemas también de seguridad, no saben si hay olor a fuego, si hay olor a gas. Claro. No, pero lo positivo de todo esto, para encontrarle un lado positivo, y yo lo estoy viendo en muchas investigaciones, es que esta situación está profundizando mucho las investigaciones con el olfato. Porque una de las cosas que muy poca gente sabe es que el olfato está lleno de misterios, es el sentido que menos conocemos, porque no ha habido mucha investigación científica con los olores y el olfato. Recién, por ejemplo, recién en el año 2004 le dieron el premio Nobel a una pareja de científicos por el descubrimiento de los genes de nuestros receptores olfativos, que lo habían descubierto en los 90. Pero hay un montón de cosas que no sabemos de los olores, por qué olemos tantos olores, cuántos olores más hay. ¿Por qué? ¿Cuáles son estas? Esto es lo que decíamos recién, lo de la relación con la memoria. Hay una cita muy linda de Borges que él decía: no importa la parte del mundo que esté, oliendo el olor de los eucaliptos, voy a recordar a mi Adrogué de mi infancia. Adrogué es una localidad de acá de Argentina, sí, donde él vacacionaba de chico. Yo creo que si ustedes se ponen a pensar, hay un olor que los marca, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un olor que nos catapulta a una parte de nuestra historia, ¿no? Y lo que yo busco hacer con el libro, no solo que se hablen de estos temas, sino también que la gente piense su biografía olfativa. O sea, piense cuáles son los 10 olores que te marcan tu vida, ¿no? Ayer yo hice acá empanadas en mi casa y dije, este olor me lleva a la casa de mi abuela, ¿no? Y no lo recordaba hasta que me puse a hacer empanadas. Entonces me parece que el olor de los alimentos, hay mucho, va más allá del sabor, va mucho más allá de si son ricos o son feos. Tienen que ver con nuestra historia, ¿no? Con nuestra historia de país, historia de ciudad, historia como individuo. El olor de un chivito canadiense, cuando yo iba un chivito ahí en Montevideo, me remonta a cuando yo conocí Uruguay. Entonces me parece que está bueno primero socializar, cada uno tiene sus anécdotas, y también pensarse, hacer un trabajo introspectivo con los olores.
Bien, Federico, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por haber escrito esta maravilla, Odorama, Historia Cultural del Olor. Está en librerías, también pueden seguirlo en redes porque vos vas subiendo, Federico, continuamente partes del libro o como comentabas la investigación que has hecho sobre el pescado en Islandia, seguís con el tema casi que día a día.
Sí, a mí me gusta mucho ver películas, series, donde hay una referencia olfativa y de alguna manera capturarla, porque es como lo que hablábamos antes, el olfato, el olor, ha sido tan corrido de lado que no le damos importancia. Me parece que es algo que para darle valor y también para conocernos a nosotros mismos, ¿no?
Te tiro
una faceta que olvidamos.
Una final, porque hoy hace 48 años del accidente de la tragedia de los Andes, y justo el otro día un sobreviviente contó una que a mí me impactó, que van a buscar la cola que se había roto en el choque, y van a buscar la cola, y los que van, dos o tres, se encuentran valijas. Y uno de ellos, Roy Harley, cuenta que encuentra su valija intacta. Los primeros que habían ido abrieron casi todas, pero algunas no encontraron, y que él encuentra la valija suya, cerrada, y que la abre y que entierra la cara en las remeras, en los buzos, y que era estar en la casa, con la cara enterrada en el frío y con el estado en el que ya estaban, que fue una imagen impresionante,
¿no? Sí, y eso es lo bueno, cada persona tiene una anécdota con el olor. O sea, claro, este libro es una biografía incompleta del olor, porque cada persona tiene sus propias anécdotas con el olor, y me parece que hay gente que nunca lo piensa. Y es algo tan rico, que nos hace tanto a nuestro encuentro con la realidad, que está bueno explorarlo.
Gracias, Federico, un placer.
No, gracias, un placer, ¿eh? Fed,
gracias a ustedes.
Fed, los que lo quieran seguir, Fed Cuxo, con K las dos veces, Kukso, por lo menos en Twitter. Así que, bueno, hasta la próxima, estimado.
Gracias, mi amable.
Hay mensajes, los compartimos a la vuelta.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?
Marco Tardelli, más que nunca.
Vino el líder a pasarte el aviso.
Sí, la comida la mandaron temprano hoy, ¿eh? ¿No? Hace un tiempo sentí en el bus el perfume de mi maestra. Bueno, hay una parte que habla de los perfumes que no tiene que ver con la metida de la columna, pero que cuenta que el Chanel número 5 marca un quiebre, porque es el primer perfume con ingredientes sintéticos que marca el quiebre en la industria y logra la fabricación masiva, ¿no? ¿Cómo los olores son tan importantes para mí? Cuando mi viejo falleció, guardé una bolsa con su ropa y varias semanas después lo abría y allí estaba su olor. Lamentablemente, unos meses más tarde abrí la bolsa y el olor ya se había evaporado. Igual me acuerdo de él y recuerdo su olor. Lo mismo me pasa cuando recuerdo a mi abuela. Pila de gente preguntando el nombre del libro. Recuerden que era Odorama, Federico Cuxo.
Sí, edita Taurus, está en todas las librerías. Fácil, muy fácil de encontrar.
Yo escucho la música de El Golpe, que era la cortina de Sarandí, en la mañana temprano, de un programa que escuchaba con muy madre. Lo junto automáticamente con el olor de café con leche espumando para enfriarlo, que hacía mi madre cuando tenía que llevarme al hospital a sacarme sangre durante un año porque me estaban estudiando alergias. Eso es de la extracción. Me comía un chocolatín, el águila, que venía con banderitas. Qué emoción al contarlo y que se entienda, dicen por acá también. Bueno, hay muchos mensajes.
Lo que está claro es que subestimamos al olor.
Fuerte.
Permanente, o sea, culturalmente lo subestimamos.
Sí, bueno, y que mueve cosas muy fuertes,
¿sabes? Claro.
Soy médico y he visto gente a días u horas de morir con olor a muerte. La muerte huele. Y otro mensaje que me impactó, porque varios mensajes que decían que Estados Unidos es cierto lo de la canela y que aumenta eso en octubre por Halloween. Y otro agregaba, varios decían que los uruguayos o rioplatenses olemos a leche. Y los uruguayos, según un oyente que dice que las azafatas y pilotos de otras nacionalidades agregan el concepto, es una maravilla.
Te encanta. Todo lo que sea negativo en su prejuicio hacia el Uruguay te encanta.
¿Pero por qué es negativo?
No, porque lo que pasa es que es justísimo.
Está visualizado como negativo.
Brillante. ¿Qué palabra les parece a ustedes? Arriesguen, hagan este juego. Vayan arriesgando, piensen. No es leche y no es nada gastronómico, es conceptual. ¿A qué olemos los uruguayos? Es una gran palabra. Y aparte es absolutamente perfecta la concepción.
Está gozado.
Ustedes ya la saben, pero bueno.
Sí, ya la sabemos, por eso no la tiramos.
Ya la digo, porque entiendo que después media hora.
Sí, si no va a arrancar a las 3 de la tarde.
Sí, señor, y llega fuerte.
Ya llegó bien.
Me salvo uno que dice, pará. Esto es cierto.
Todos lo dicen. Entrando, chiquilines.
Una, dos, tres. Al hilo todos dicen correcto. Humedad. Y es verdad. Lo que mata es la humedad.
Café, la humedad.
El río de la Plata nos da la humedad. El nombre Odorama lo pueden pedir en las librerías. Darwin dice que olemos humedad. Qué grande.
Hay, para mí hay buena parte de la Argentina que huele a comino, por ejemplo.
¿A comino? Sí. Bueno, sí, sobre todo al norte.
Exacto.
Las empanadas, una gran diferencia con las empanadas es que exacto. tienen comino, las tucumanas, las salsas, el locro.
Algunos decían acá que Buenos Aires tiene olor a gas. Y que Brasil su olor es por la nafta brasileña, decía otro.
No, para mí Brasil, bueno, Río por lo menos huele a ajo. Ajo sofritado. Puede ser. Que es la base de todos los...
Muy bien, gracias Maxi por la columna.
Maxi, excelente.
Y gracias al amigo Pablo.
Sí, grande Pablo de Café Doré.
Café Doré.
No, cuando le dijo el valor fuera del aire, Maxi a Pablo fue que le gustó el doble el regalo. ¿Eh? ¿Cómo te tira el vintel,
Para nada. Si hubiera querido pasar el dato, hubiera elegido un trabajo serio, ¿no? Esta payasada.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal. ¿En quién te dice?